Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 7 de abril. Es Viernes Santo, es festivo en toda España y es el Día Internacional del Castor. Es mi castor. Un día que tiene como objetivo concienciar sobre la delicada situación de este animal, que no hay que confundir con las ardillas. Una fecha que se instauró coincidiendo con el día del nacimiento de Dorothy Richards, que dedicó la mayor parte de su vida a estudiar a los castores, caracterizados por su habilidad para construir diques, controlando las inundaciones y sequías. Come plantas y árboles, aguantan 15 minutos bajo el agua y pesan de media 16 kilos, aunque hay ejemplares que llegan a los 40. Es un emblema en Canadá, allí se encuentra la mayor presa construida por estos roedores, que tiene más de 800 metros de largo. Por cierto, a los scouts más pequeños se les conoce como castores. Te estamos esperando. Te estamos esperando es el nuevo single de Marilia, que tiene nuevo disco y que en un ratito va a venir a presentárnoslo. Se llama Baila conmigo y a través de sus letras celebra la vida en un proyecto de crecimiento personal. Será a mediodía, a partir de las 12, cuando esté con nosotros aquí en nuestro estudio para hablar de cómo se encuentra y de este nuevo trabajo. En unos minutos vamos a hacer repaso por las procesiones programadas en Madrid en este Viernes Santo, que este año, sin restricciones por COVID, tienen además como aliado al buen tiempo. Estaremos en la previa de Jesús de Medinaceli y también vamos a llegar y darnos una vuelta por los alabarderos. De hecho, allí está la unidad móvil con Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, Nieves. En este Viernes Santo recordamos que a las 7 en punto de la tarde se abrirá de par en par la puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid y más de 40 anderos saldrán en silencio portando el paso del Cristo de los Alabarderos. Después de 72 años sin procesionar, esta tradición, recordamos, se recuperaba en abril del año 2003 y hoy es una de las más aclamadas de la capital y la imagen que en la actualidad se venera la realizaba el imaginero manchego Felipe Torres Villarejo en el año 2007 por encargo del mayordomo capataz de esta cofradía. Esta mañana vamos a estar con él, con el escultor del Cristo de los Alabarderos, para conocer todos los detalles de esta imagen.
Una imagen que va a procesionar, como les decimos, será a partir de las 7 de la tarde, en este 7 de abril, día de ayuno y abstinencia. Del ayuno vamos a hablar y sobre todo de uno que parece que se ha puesto de moda también, el intermitente. Rubén Bravo es portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad y con él vamos a abordar en qué consiste y cómo afecta a nuestra salud eso de no comer durante unas cuantas horas. Hablando de comida, hoy con Begoña Tormo vamos a hacer un viaje por el paladar, sí, porque nos lleva, para los que estamos en Madrid, por restaurantes típicos de otros lugares del mundo. Y de otro planeta, del suyo, del R, va a venir para poner el cierre a este programa con su humor particular, Rubén Ruiz. Por cierto, le voy a preguntar si tiene alguna mascota, hoy que hablamos de cómo afecta el ruido de los petardos a los perros. Lo abordaremos con Carlo Orozco, que es adiestrador de Keiko, Escuela Canina, y que próximamente va a participar en un simposio que se celebrará en Getafe. No es un tema menor, en algunos casos el miedo puede llevar a estos animales a situaciones mortales. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Arrancamos contigo esta rueda de redacción y, como siempre, felicitando hoy a quién.
Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que nació un 7 de abril del año 1939. Nacía con el nombre de Francis Coppola, aunque cierto es que todos le conocemos ya como Francis Ford Coppola. Pero es que el segundo nombre se lo puso él mismo en homenaje al director norteamericano John Ford.
Y
es hablar de Coppola y recordar esta banda sonora y esa serie de películas, El Padrino, que de alguna manera, bueno, pues le hicieron grande, ¿no?, en el mundo del cine. Con la primera de las entregas consiguió el Oscar al mejor película, a mejor actor, a mejor guion adaptado, y él mismo estuvo nominado a mejor director. Tres fueron las pelis del Padrino, casi cuatro, pero abandonó cuando su amigo, el creador de la novela, Mario Puzo, falleció, y entonces decidió que él ya no haría esa cuarta parte. Francis Ford Coppola está cumpliendo 84 años, aquel cuya entrada por la puerta grande al mundo de Hollywood fue en la década de los 70, en el 71 exactamente, cuando se hacía con su primer Oscar al mejor guión original por el film Patton, aunque otro de sus clásicos sería Cotton Club. Con la ley seca como protagonista, curiosa película también de sus importantes. Pero no queremos mirar al pasado, sino también quedarnos en el presente y en el futuro. Y es que con esa edad, con 84 años, acaba de terminar el rodaje de la que se considera ya, y no sabemos prácticamente nada de ella, la película de ciencia ficción más ambiciosa de la historia. Se llama Megalópolis. Se acaba de terminar de rodarla en el mes de marzo. Queda toda la fase de postproducción, así que calcula que se estrenará para el año que viene, para el año 2024. Es una apuesta personal del director, hasta el punto de que ha tenido que invertir él su propio dinero porque nadie quería financiársela, y por eso llevaba décadas en el olvido. Ha tenido que vender sus viñedos, ha tenido que vender su isla en el Caribe. En total calculan que ha invertido 120 millones de euros. Oficialmente, extraoficialmente, se dice que es muchísimo más dinero. Habrá que cruzar dedos para ver si la cosa funciona, porque la última vez que se hipotecó la cosa no fue nada bien. Fue con la película Apocalypse Now. No tenía tanto dinero como tiene ahora, entonces había hipotecado su propia casa y se arruinó. Vaya. Totalmente. Aunque cierto es que después Apocalypse Now es una de las obras más importantes y que, como hemos dicho, consiguió remontar y hacerse de nuevo con un capital que está hipotecando de nuevo a día de hoy con 84 años. Coppola, felicidades.
Felicidad, hay que ver, ¿eh? Qué emprendedor, qué entusiasta, y esa apuesta que hace, la que no va a vender su isla desierta en el Caribe, porque además nos tiene que invitar, es Clara Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Si la tuviera, os invitaría a hacer el programa desde allí estos días, pero no es
de momento,
así que me voy a quedar
vamos
felicitando.
Vamos a felicitar a quien cumple hoy su santo.
Sí, hoy es Juan Bautista de la Salle, fundador de los colegios de la Salle, así que podemos felicitar a los Juan Bautista, que son 11.178, aunque seguramente lo celebrarán o bien el 24 de junio o bien el 29 de agosto, que son las fechas de San Juan Bautista. Pero podemos felicitar igualmente a, por ejemplo, todos los alumnos que hayan pasado por los colegios La Salle. Nació en Reims, en Francia, a mediados del siglo XVII. Era de familia adinerada y tuvo una vocación muy temprana. A su padre no le gustaba la idea, pero finalmente accedió y a los 19 años se fue a París para hacerse sacerdote. Pero enseguida sus padres fallecieron y tuvo que hacerse cargo de sus hermanos pequeños. Seguramente este papel de cuidador le guió en ese camino a la atención a la infancia. Acabó alquilando una casa para hacer una escuela. Ahí nacen los hermanos de las escuelas cristianas, que se van expandiendo por todo el país y luego se extenderán por todo el mundo hasta llegar a un centenar de países. El día de hoy, 7 de abril, corresponde con el de su fallecimiento en el año 1719. Como decimos, son 11.178 los hombres que llevan el nombre de Juan Bautista, todo junto. Juan es un nombre de origen hebreo, como hemos explicado aquí multitud de veces, que significa hombre fiel a Dios. Tenemos más santos en el día de hoy. San Aiberto, no Alberto, Aiberto. San Caliopio. San Egesipo, con H.
Egesipo.
O San Pelusio. Se celebran hoy. Son nombres muy poco populares, o más bien nada populares, nadie los lleva en España, así que nos quedamos con la felicitación a los educadores cristianos, porque Juan Bautista Lasalle es su patrón, y a los alumnos y exalumnos de esos colegios. Y si queréis, pues eso, a los 11.178 Juan Bautistas, que no, seguramente nadie más les va a felicitar hoy, porque hay otras fechas más señaladas para ellos.
Pues sí, la verdad es que fíjate las hogueras de San Juan, por ejemplo, ¿no? Cuando se celebra
Juan Bautista específicamente, es que tenemos dos fechas más, como te digo, 24 de junio y 29 de agosto, porque los Juanes ya sí que tienen que para elegir, los Juanes a secas tienen para elegir en el calendario muchísimas fechas.
Pues a todos los Juanes que se den por aludidos, muchas felicidades. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aquí bien, afrontando este Viernes Santo.
Viernes Santo, que tenemos ratito de oyentes, claro.
Sí, además hoy te preguntamos lo que, compartas con nosotros lo que ingeriste, comiste por error, de pequeño o ya con una edad, ¿eh? ¿Fue quizá la tierra de los geranios que tu abuela tenía plantados en el patio del pueblo? ¿Te bebiste en una marisquería el líquido enjuagadedos para limpiarte después de pelar los langostinos, creyendo que era un digestivo entre plato y plato? ¿Te tragaste un mosquito o insecto con alas cuando bostezabas, al despertarte ahí de una siesta en el campo? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, ya sabes, dos canales, WhatsApp o Telegram. Por cierto,
sí,
tenemos ganadora del concurso de la carcajada famosa.
¡Ay, qué bien!
Es decir, luego diremos el nombre de la ganadora,
¿sí?,
y luego pondremos nombre al famoso que empezaba a reírse y luego, pues nada, se partía la risa y nos brindaba con esa carcajada que era muy contagiosa. Y hoy,
¿sí?,
nuevo concurso.
Estamos
nuevo concurso sonoro con lote de premios de Almacenes Hurtado.
Muy bien.
Luego
muy bien.
Contamos lo que hay que hacer.
Porque es el premio a la fidelidad en el festivo, en un Viernes Santo.
Claro,
¿no? Hombre,
sí, sí.
Claro, pues
por
sí,
estar ahí este Viernes
por
Santo.
Por estar ahí, 628-091-117. Y fíjate que estaría bien también premiar a esta chica de la que vamos a hablar con esta música. ¿Te gusta esta canción, eh? Sí, son Coldplay, que tienen concierto, vienen a España, y en particular vamos a hablar de uno que tiene lugar el 25 de mayo en Barcelona.
Es una de las cuatro fechas que ha conseguido Coldplay llenar el Estadio Olímpic de Barcelona. Es algo histórico que una formación musical, un grupo, llene durante cuatro noches este estadio.
Bueno, pues resulta que nos hacemos eco de una historia que hemos conocido en redes, porque ella misma, la protagonista Marta Roig, ha sido quien se ha encargado de publicitarlo de esta manera. Contamos que es un mensaje de esta joven que tiene leucemia y que pide cambiar sus entradas de Coldplay para ese concierto porque, en fin, por sus limitaciones se ha dado cuenta que es que, a ver, que es que las tiene en pista cuando ella realmente no debería estar ahí, claro.
Hola, soy Marta y tengo leucemia y el 25 de mayo tengo entradas para Coldplay en pista. ¿Qué pasa? Que yo no puedo ir a pista porque mi cuerpo no es capaz de estar bailando, disfrutando así como de pie tantas horas, porque yo, pues, si hago un sobreesfuerzo, pues me puedo desmayar, tener mucha debilidad, vomitar, bueno, mil cosas que en verdad me asustan. Entonces yo necesito ir a gradas o en minusválidos. Yo he hablado con Ticketmaster, me contestó un señor súper, súper majo e intentó pues hacerme un cambio o así, pero está todo petado, minusválidos también, y me dijo que él no podía hacer nada, pero que me pasaba con Palau de Sant Jordi, que son los organizadores de estos conciertos y eventos y tal, y aún no me han contestado, pero a ver si pues en Lluís Companys ahí me puedan hacer un hueco, hacer un cambio, ponerme en minusválidos, no lo sé, yo ya no sé qué tengo que hacer, estoy súper impaciente, ojalá pudiera controlar mi cuerpo y decirle, recupérate, pero es que la leucemia no es así, o sea.
Bueno, pues ese es el mensaje de
Marta.
Y ha tenido una aceptación.
Sí, sí, todavía la organización no ha contestado al mensaje de Marta. Esperemos que, porque yo creo que eso es, ¿no? Yo creo que la organización podía estudiar.
Pues sí.
Su caso.
Sí.
Pero a la espera, las redes sociales han hecho su magia, como se suele decir. Y son muchos, ¿no, Nieves?
Sí.
Los que van a ir al concierto de Coldplay, el mismo día que Marta tiene las entradas, que ya se han ofrecido a este intercambio, a ayudar a Marta.
Se han ofrecido algunos directamente a hacer ese trueque. Yo tengo dos entradas en grada el 25 de mayo, te las cambio sin problemas. Si aún no las has cambiado, mucho ánimo, es uno de los mensajes que ha recibido. Otra dice, Marta, yo tengo la de grada el día 24, o sea que no es ese día el 25.
Hay que cambiar los días.
Pero
ahí.
Bueno, sí. Dos de grada, dime si te servía. Yo creo que va a tener suerte, porque si no es a través del conducto oficial, en el Estadio Olímpico de Barcelona, al final, oye, siempre hay alguien que en este caso, ¿no?, se está ofreciendo para ayudar a...
Y si no, que lo vean en el backstage, que sean los de Coldplay.
Estaría bien.
Los que se pongan en contacto con Marta y le digan, Marta, nada, ni en minusválidos ni en grada. Como dice ella, ella se expresa así en el mensaje, en el vídeo que ha grabado. Te vienes aquí al backstage y lo ves aquí en Pase VIP.
Pues sí, eso estaría fantástico y fenomenal. Te mandamos un beso, por cierto, Marta. Nos solidarizamos también contigo. Ya lleva, fíjate, acumulados 16.000 me gusta y 7.000 retweets. Vamos a arrancar este programa entonces con la música de Coldplay. A mí me gusta, fíjate, mucho este tema que va a sonar.
¿Verdad? A ver.
Se llama Sky Full of Stars, que es el cielo lleno de estrellas.
Qué bonita está la luna estos días, la luna.
Bueno, cuando venimos a trabajar nosotros
sí,
que madrugamos
tanto. Hoy estaba más alta, sí. Pero esos primeros, el otro día estaba más baja, que parecía que ibas a llegar a la glorieta. En lugar
te
de venir
a dar con la barbilla.
Y en lugar de tirar para la estrella de Telemadrid, tirabas para el satélite.
200.000 entradas, se pusieron a la venta para esa actuación de Coldplay, del grupo británico, que como decía Sergio, va a estar varios días, del 24 al 28 de mayo, ahí en ese Estadio Olímpico de Barcelona. Así que nada, quienes vayan, que lo disfruten, mucho madrileño habrá también,
Hombre, claro, porque es la única parada era Barcelona, cuatro noches, y muchos, al igual que otros conciertos como el de Boss, el de Bruce, muchos de los madrileños tienen que tirar para allá.
Yo me quedo sin entrada, pero mira, me consuelo escuchándoles a ellos y así arrancamos el programa, ya sabéis, hasta la una de la tarde. Estamos aquí los del Buenos Días Madrid, Lourdes Mercado en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz. Por cierto, Sergio, antes de que se me olvide, que quiero agradecer a todos los oyentes que nos están mandando sus fotos, que ya hemos subido a Twitter, de sus torrijas, de los dulces de estas fechas, y tenemos aquí una muestra.
Oye, algunas han llegado por foto y otras nos han traído, ¿eh?
Sí,
nos han llegado físicamente.
De Rosa y Manolo, que con pan de brioche, es que qué delicia. Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como
lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Según la tradición católica, el 7 de abril, ya sabemos que es Viernes Santo, es día de procesiones, de ayuno y de abstinencia. Algunas de las recomendaciones que recoge la ley del ayuno son abstenerse de carne y alimentos de origen animal, consumir únicamente líquidos o reducir las cantidades de la ingesta. Una práctica milenaria de la que queremos hablar con Rubén Bravo, que es nutricionista y dietista, experto precisamente en una modalidad de ayuno que además se está poniendo bastante de moda, que es el ayuno intermitente. Es portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Rubén, buenos días.
¿Qué tal estáis? Muy buenos días.
Y gracias por atendernos en este día festivo.
Claro que sí.
Para hablar de algo que es propio precisamente de este 7 de abril, que es el ayuno del Viernes Santo, que está en este caso cargado de simbología.
Exacto, el ayuno en estas fechas e incluso para los que son más conservadores, hasta 40 días con restricciones de alimentos y hoy especialmente pues un día de ayuno donde podemos hacer un ayuno realmente eliminando ciertos alimentos de origen animal, sobre todo las carnes, haciendo una comida ligera o directamente pues tomando líquidos o tomando agua y estar pues casi prácticamente todo el día sin ingerir alimentos, dependiendo uh-huh. un poco de lo riguroso o estricto que queramos ser.
Pues siendo así muy riguroso, así para contextualizar el concepto, ¿qué es y qué se considera ayuno?
Ayuno en principio es no comer nada. Sí que es verdad que dependiendo de cada religión, restringen más o restringen menos. Incluso durante el Ramadán, a veces algunos restringen hasta el beber agua, ¿no? Uh-huh. Y depende un poco de, como digo, de lo riguroso y estrictos que queramos ser. Pero ayuno realmente lo que nos está definiendo es no realizar ninguna ingesta de ningún tipo de alimento. Sí que permitimos el agua, pero el resto de alimentos, cualquier tipo de alimentos, entraría dentro de ayuno. A nivel religioso estamos hablando.
Yeah.
Sí que es verdad que cuando enfocamos ya un ayuno intermitente, sí se permiten a nivel terapéutico, más que religioso, sí que permitimos otro tipo de alimentos, cero calorías, que apenas aportan nutrientes, como podría ser, por ejemplo, el café, uh-huh. podrían ser las infusiones.
Ya, se está hablando ahora que dice ayuno intermitente mucho de esta práctica, podemos decir, ¿no? Que hay gente que, no sé si con asesoramiento médico o no, pero está en boca de todos. Sí, pues fulanito está haciendo ayuno intermitente, pero ¿qué es esto del ayuno intermitente?
Bueno, el ayuno intermitente es una práctica que cada vez se está consolidando más porque cada vez aparecen más estudios, ya hay varias decenas de estudios, no muchas veces estudios con varios miles de personas, o sea, no hay metaestudios, pero sí que es verdad que cada vez aparecen más estudios donde nos explica los beneficios del ayuno, ¿no? El ayuno intermitente es dividir el día en dos. Vamos a tener un periodo, unas horas que nosotros designemos donde vamos a incluir lo que es la alimentación, las ingestas, y otra parte del día donde vamos a estar en ayuno, donde no vamos a tomar alimentos. Como digo, aquí sí podemos incluir infusiones, podemos incluir el café, en este caso café sin leche, por supuesto, y sin añadirle azúcar, porque eso sí que lo consideraríamos alimento, ¿no? Uh-huh. Todos los ayunos tienen que hacerse bajo pauta profesional. bajo pauta por parte de una supervisión y un diseño de un nutricionista, de un dietista o un endocrino que nos personalice, digamos, el ayuno respecto a nuestras características personales, porque no es lo mismo un deportista de alto rendimiento pues que una persona sedentaria o una persona de mayor de 60 años, ¿no? O un adolescente, que a veces también se están lanzando a hacer ayunos. En muchos casos se lo desaconsejamos.
¿Y es saludable hacer ayuno intermitente?
Justo los estudios nos marcan los beneficios para la salud, no tanto en una línea de adelgazamiento, que es donde muchas veces las personas acuden al ayuno, pero sí en aspectos para la salud. Digamos que mientras nuestro cuerpo no está destinando una gran cantidad de recursos en el sistema digestivo, por estar haciendo todas estas ingestas diarias que estamos acostumbrados, todos esos recursos los destina a la reparación celular, incluso a partir de las 20 horas, creación de células madres o eliminación de células disfuncionales, aumento en el sistema inmunológico, mejoras a nivel cognitivo. De todo esto cada vez están apareciendo más estudios. Al final es una gestión de recursos. El comer y el hacer digestiones se llevan muchísimos recursos, mucha sangre, mucho oxígeno, muchas vitaminas, muchas enzimas, y como nuestro cuerpo no está destinando todo este esfuerzo a hacer digestiones, los destina a realizar otras funciones que cuando estamos en digestiones pues están a medio gas o en un funcionamiento no tan intenso.
¿Y cuál suele ser el periodo en horas recomendable para que sea saludable y tenga el efecto deseado?
El ayuno más común es 16-8, 16 horas en ayuno, 8 horas con las ingestas, que normalmente suele ser comida, merienda y cena, es decir, nos saltaríamos el desayuno y la media mañana donde podríamos tomar dos cafés. Uh-huh. Ya hay muchas personas que hacen esto sin llamarle ayuno intermitente. Este es el más recomendado y el más habitual, pero sí que es verdad que hay tantos ayunos como personas. Hay personas que les cuesta mucho estar todas las mañanas inicialmente sin comer, y hacemos un ayuno progresivo. Podemos empezar retrasando el desayuno, poco a poco iremos quitando hasta llegar a esos 16-8, incluso algunas personas, que es mi caso personal, hacemos un ayuno de 24, es decir, 20 horas en ayuno y 4 horas donde hacemos las ingestas.
¿Todo el mundo puede hacer ayuno?
Casi todo el mundo puede hacer ayuno. No recomendamos ayuno a personas mayores de 65 años, tampoco a diabéticos, a mujeres embarazadas, a hipertensos y, por supuesto, a menores de 18 años. Pero, en general, siempre, casi todo el mundo podría hacer un ayuno, por supuesto, pacientes polimedicados tampoco. Por eso es tan importante que haya una supervisión profesional, porque nosotros, los profesionales, determinaremos si esa persona puede o no hacer ayuno y si hace ayuno, qué tipo de ayuno, cuántas horas y qué tipo de comida, ¿no?
Uh-huh. Si el ayuno es prolongado, bueno, claro, estamos hablando de el más habitual, 16 horas sin comer, salvo eso, se permite uh-huh. alguna infusión, algún café, uh-huh. y luego ya sí que podemos ingerir alimentos.
Exacto.
Que sería comida, merienda y cena en ese espacio
por
de
ejemplo,
8 horas, ¿no?
Por
en esas 8 horas. Pónganos un ejemplo de qué es lo habitual, porque, claro, después de estar sin comer 16 horas, entiendo que luego te irás acostumbrando, pero al principio, sobre todo, tendrás apetito, ¿no?
Por eso es bueno hacerlo progresivo. Yo cuando hice ayuno empecé con 12 horas, luego pasé a 16 y ahora estoy en 20 horas.
Uh-huh.
Y la verdad que justo ocurre todo lo contrario cuando lo hacemos progresivo y lo hacemos bien, ocurre todo lo contrario de lo que esperamos, que es un exceso de apetito. Más bien, el apetito cada vez se va regulando más y cada vez vamos teniendo menos hambre y cada vez, además, nos alimentamos con cantidades de alimento mucho más pequeñas que antes. Digamos que nuestro estómago se vuelve como más rígido y la capacidad digestiva, es decir, la cantidad de comida que comemos es muchísimo más baja. Un ejemplo de ayuno, por ejemplo, una comida, merienda y cena, depende un poco de los objetivos. Si estamos en un plan de adelgazamiento, serán unos. Si estamos a aumento de masa muscular, un deportista, pues serán otros. Pero normalmente la gente lo va a hacer por adelgazar algo, sentirse más ligeros. Y aquí recomendamos, tanto en la comida como en la cena, una combinación de una cantidad importante de vegetales, verduras, ya sean al horno, ya sea estilo ensalada, ya sea gazpacho, ya sea, por ejemplo, parrilladas de verduras, y una proteína, una carne, un pescado, un huevo. Y luego en la merienda nosotros solemos recomendar un sándwich donde ponemos o añadimos dependiendo también del tamaño y de los objetivos, a ese sándwich un pan integral con alguna grasa saludable, como un poquito de aceite de oliva, y ahí le añadimos pues jamón serrano, salmón o jamón york, por ejemplo, para que al final el consumo de proteínas, que es uno de los riesgos a veces que podemos correr en el ayuno al hacer menos comidas, lo tengamos equilibrado y estemos cumpliendo con la cantidad de proteínas mínimas diarias recomendables, que si somos personas sedentarias será más o menos un gramo por kilo de peso, o si somos deportistas, como es mi caso, pues nos moveremos entre 1,5 gramos de proteína por kilo de peso hasta los 2 gramos.
¿Y hay algún ayuno que se utilice de forma para desintoxicar? Porque, bueno, sí que esa práctica se lleva a diario en personas que tienen esa frecuencia, ese hábito, vaya. Pero si alguien quiere hacer el ayuno, por ejemplo, una vez al mes, ¿esto es recomendable? ¿Da igual?
Sí, a ver, la palabra desintoxicar, que está un poco como que se utiliza un poco en redes sociales, nuestro cuerpo ya de por sí tiene determinados órganos que ayudan a eliminar toxinas del cuerpo, el intestino, el hígado, el riñón. Sí que es verdad que podemos hacer un ayuno, por ejemplo, de 2 o 3 días o una semana, hay personas que lo hacen con los cambios estacionales o lo hacen una vez al mes, donde aquí lo que realizaríamos sería una dieta muy ligera y con un corte vegano. Por ejemplo, podríamos estar desayunando un poco de fruta, media mañana unos frutos secos, en la hora de la comida, por ejemplo, unos caldos de verdura o un poquito de legumbre, y así son pequeñas comidas, más bien en una dieta triturada o blanda, y podemos prolongarlo, pues como digo, de 3 a 7 días, y más que un ayuno de no comer, sería, digamos, una dieta muy ligera, muy bajita en calorías, con poca carga de moléculas muy densas, como serían las que aportarían las carnes, por ejemplo, y de esta manera nuestro cuerpo se va a limpiar y va a permitir el que tengamos un hígado menos sobrecargado, unos riñones más limpios, por decirlo de alguna manera, y unas funciones intestinales más correctas, preparadas, por ejemplo, para un cambio estacional.
Me ha parecido entenderle que a partir de 65 años no es recomendable, ¿no?, el ayuno.
No es recomendable, pero como digo, habría que estudiar a cada... Yo tengo pacientes que tienen 70 años y están haciendo ayuno. Uh-huh. El problema que ocurre a veces con personas ya mayores de 65-70 es que ya de por sí tienen menos apetito, les entra menos comida, y si hacemos ayuno podrían caer en un problema de desnutrición. Uh-huh. Pero como digo, depende de cada persona, el profesional lo evalúa y le puede poner un ayuno casi a cualquier edad, siempre y cuando no estén en época de desarrollo, como sería en niños y adolescentes.
Bueno, ha quedado claro el concepto y sobre todo que lo importante siempre, y cuando estamos hablando de salud, que en este caso, más allá de los kilos de más, lo importante es estar saludables. Siempre, siempre, siempre hay que consultar con expertos como Rubén Bravo, que es nutricionista, dietista, portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Un placer y que tengáis una feliz Semana Santa.
Igualmente.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Diez y 37 minutos de la mañana. Flor Carazo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Que como se está preparando las profesiones, que se las sabe ya de memoria, para los informativos, le ha dicho, oye, pues vamos a hacer un repasito también en el Buenos Días Madrid, porque hoy es un día grande. Afortunadamente el sol, las buenas temperaturas van a acompañar, no como otros años, que hemos visto escenas dramáticas.
Van a tener suerte y van a tener muy buen tiempo, incluso calor.
Qué bien. Bueno, pues si te parece, Flor, lo que hacemos es eso, repasar cuál es el grueso de esa programación de procesiones que hay preparadas aquí en Madrid.
Pues mira, la procesión más emblemática es la del Jesús de Medinaceli, que sale a las 7 de la Basílica y recorrerá la Plaza de las Cortes, la Puerta del Sol, la calle Alcalá, Sevilla, entre otras. y en esta ocasión no llegarán a Cibeles. El artista Kiki Morente cantará una saeta flamenca durante el recorrido, en el que participará el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. A la misma hora sale la procesión de los Siete Dolores desde la parroquia de Santa Cruz, en la calle Atocha. Discurrirá por la Plaza Mayor, calle Toledo, Cuchilleros, Conde de Miranda y Plaza Provincia. A las 7:30 saldrá la del Divino Cautivo desde el Colegio Calasancio de los Escolapios. Pasará por la calle San Sebastián, Atocha, Tintoreros, Mayor, Ciudad Rodrigo y Plaza del Ángel.
Y también hay, a las 8 de la tarde, procesión en Villaverde Alto.
Así es, saldrá el Cristo de la Misericordia y la Santísima Virgen de la Soledad. Media hora más tarde tendrá lugar la procesión del Santo Entierro desde la parroquia de Santa Cruz de Atocha. Recorrerá la calle Benavente, Carretas, Puerta del Sol, Plaza Mayor y calle Gerona. Y en Carabanchel, a las 9 de la noche, tendrá lugar la procesión del Silencio. A esa hora en Parla estará la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que va a participar en la procesión del Santo Entierro de Parla. También se celebran esta noche las pasiones de Carabaña y de Daganzo. Y hoy en Madrid vamos a recordar otra procesión importante, que es la de los alabarderos, a las 7 de la tarde. Esta mañana el alcalde ha visitará la imagen.
Bueno, pues ¿sabes qué? Que vamos a saludar a Gloria Talavera, porque precisamente de esta imagen, la de los alabarderos, vamos a hablar. Es una de las más veneradas. La realizó el imaginero manchego Felipe Torres Villarejo en el año 2007 por encargo del capataz de esta cofradía. Y precisamente Gloria está con el escultor del Cristo de los Alabarderos. Buenos días, Gloria.
Buenos días, sí, esta tarde a las 7 va a comenzar esta procesión del Cristo de los Alabarderos y nosotros teníamos la curiosidad de quedar con la persona que en el año 2007 realizaba esta talla. Ya nos acompaña Felipe Torres Villarejo. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Buenos días.
Una talla preciosa, ¿no? Que ya se ha convertido en algo muy tradicional aquí en Madrid.
Sí, sí, exactamente. Es muy emocionante cuando sale del palacio y ves tantísima gente para una cosa que tú hayas hecho y pues se te saltan las lágrimas, no sabes qué decir.
Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo fue este encargo?
Pues este encargo, pues fue, conocí a Antonio
Calahorro.
Antonio Calahorro. Y entonces pues dijimos que vamos a hacer el Cristo. Sí, hombre, yo encantadísimo. Y así salió. Vino él a comprar la madera y todo. Sí.
Una madera de cedro brasileño.
Sí. Vino él a comprarla y que le mandase fotos conforme se iba realizando la obra, y muy bien.
¿Qué peculiaridades tiene esta madera de cedro?
Hombre, muy noble, es una madera muy noble y siempre se ha trabajado en Andalucía. Como mi maestro, acabo de decir, es andaluzos, era andaluz, pues siempre han trabajado en cedro. Sin embargo, en Castilla y León, fíjate, qué curioso, ahí trabajan siempre en pino.
¿El pino?
Pino, sí, pino.
¿Y cómo empieza a tallarse, que es un bloque enorme? Cuéntame.
Es que depende del escultor que sea. Hay quien lo modela y una vez que está modelado lo saca de puntos, que se llama. Y yo no, yo hago una plantilla. Y entonces acoplo la madera a las dimensiones que me da la plantilla. Y una vez que lo tengo hecho, recortado, quiero decir, pues nada, quitarle lo que le sobra.
Dimensiones enormes, ¿no? La de este Cristo. Y además,
80, no llega, se queda un poco.
¿Cuánto pesa, por curiosidad?
No sé, yo creo que unos 90 kilos sí que es posible. No pesa mucho más, pero yo lo he manejado solo y...
Hace algunos días, además, te pudimos ver en la Catedral de las Fuerzas Armadas, en la calle Sacramento, cómo le sacabas lustre, ¿no? Porque, ¿qué tipo de mantenimiento necesitan estas imágenes?
Hombre, yo le doy unos aceites que hago varias mezclas de aceites y sale un brillo, no es mate, sale un brillo y a la vez repele el agua, en caso de que llueva.
Claro. Hoy decíamos, estábamos todos pendientes del tiempo y me imagino que también todos los que habéis trabajado en estas tallas, ¿no? Porque si cayera agua, ¿qué pasa con estas imágenes?
En esta en concreto ha caído varias veces, sí. Y cayó una terrible y todos asustados, a ver si iba a chupar y tal. No, es que está pintado con aceites, está pintado con óleo y entonces el agua pues resbala, no se queda ahí. Si tiene algún hueco, si tiene un hueco donde cae el agua y se queda ahí estancada, sí que es posible, pero si sale no.
Decíamos, por lo tanto, que primero es comprar esa madera, en este caso de cedro, sí, como se hace en Andalucía, después tallarla, y claro, luego ya viene el tema de los barnices, de los aceites y también de la pintura.
No, luego se da una protector, una protección de colas y tal, y colas y un sulfato de cal y tal. Y una vez que eso se va lijando varias veces hasta que quede hasta que vea el que lo está haciendo, en este caso, que se queda fino, 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 y luego se va dando el aceite, varias capas de aceite, varias bregaduras, hasta que se consigue el tono que quiere uno, ¿no?
¿Y en qué se inspiró Felipe para hacer esta talla? Quizás en la escultura original, no sé, en la que ¿no?
Solo es única, es una pieza única. No, la inspiración, no sé qué decirte. No, tener fervor a lo que estás haciendo. Yo es que soy religioso, mucho. Y entonces, pues, lo tienes que vivir.
Tiene uno que sentir, ¿no? Representa, decíamos, a un Cristo todavía vivo, ¿no?
Me dijeron que tenía que ser vivo, no con que no le hiciese la lanzada y la sangre y tal. No quería que tuviese mucha sangre.
Tiene la cara inclinada, la cabeza.
Sí. Sí.
¿Y la mirada?
Y tiene el brazo como dislocado, uno de los brazos. Y la mirada, pues la mirada me hicieron una cosa, un escrito, el general Castrense, que estaba aquí, por cierto, murió, precioso. Me emocionó mucho, me tocó mucho.
¿Sobre lo que le inspiraba a él esa mirada?
Sí, la mirada, sí.
¿Le decía?
No te lo voy a decir.
Porque se emociona, ¿no? Felipe Torres Villarejo, que como decíamos, es uno de los imagineros que tiene muchos trabajos repartidos por toda España, ¿no?
Por toda España, sí. Tengo Castilla-La Mancha, mucho. En
Campo de Cristana, me decía.
Sí, Ciudad Real. Campo de Cristana, allí en casa tengo tres o cuatro imágenes también. En Villarrobledo, en fin, muchísimos.
Muchos sitios. ¿Y esta profesión tiene relevo generacional o no?
Mi hijo.
¿Su hijo?
Mi hijo Miguel Ángel, por eso se llama Miguel Ángel.
El escultor, ¿no?
Sí.
Felipe Torres Villarejo, como decíamos, el imaginero encargado de realizar esta talla, que saldrá en procesión hoy a las 7 de la tarde desde el Palacio Real. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y aquí lo vamos a dejar porque sí, tienen todavía mucho trabajo con todos estos preparativos.
Bueno, pues ahí tienen que seguir trabajando, pero es muchísima la trayectoria, la experiencia y los días que llevan ensayando y dejándolo todo, todo, todo perfecto para que hoy triunfe esa procesión también en las calles de Madrid. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Creías que en Semana Santa te ibas a quedar sin partido de la onda?
Ni mucho menos.
Este sábado tenemos un menú de 5 horas desde las 6 de la tarde.
Doble ración de Primera División con el Real Sociedad Getafe y el Real Madrid Villarreal.
Y además baloncesto. Breogán, Real Madrid. Menudo sábado.
Sonido Onda Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp,
628-091-117.
Las 10:49, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid en directo en la radio de todos los madrileños en Onda Madrid. Hoy hablando de un tema que preocupa y bastante, y en el que además, bueno, se está poniendo bastante atención. Y es que cada vez hay más conciencia sobre lo que afecta el ruido de los petardos a los animales, especialmente a los perros. En algunos casos, el miedo puede causarles incluso la muerte. Las propias empresas de pirotecnia conocen el problema y en un simposio que se va a celebrar en Getafe la semana próxima se va a hablar de ello y de cómo prevenirlo. Bueno, uno de los participantes en esta cita es Carlos Orozco, es adiestrador de Keiko, Escuela Canina. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, parece que está cada vez más sensibilizado el mundo de la pirotecnia con este problema.
Sí, la verdad es que son conscientes y lo que quieren es empezar a ayudar, a concienciar también a la gente de que hay otras formas, ¿no? De que el perrito puede acostumbrarse igual que los humanos y en vez de sufrirlo, ya no vamos a decir disfrutarlo, pero sí que tolerarlo con gran normalidad.
Uh-huh. ¿Cómo reaccionan los perros que tienen miedo cuando escuchan esos estruendos de los petardos, también cuando hay tormentas, pero que ha llegado, tenemos casos recientes y lamentables en los que, por ejemplo, un perro se acabó tirando desde un séptimo piso huyendo precisamente de ese estruendo, ¿no? De uno de los petardos que se utilizó para celebrar un gol. Esto ocurrió en Alcorcón, pero vamos, que no es el único caso.
Claro, a ver, el problema viene que el miedo es irracional y despierta el instinto de supervivencia, ¿no? Esto es igual que las personas. Entonces es como cuando, imagínate un partido de fútbol, ¿no? Hay un problema, la gente se asusta, empieza a correr y entonces hay la aglomeración y empiezan a chajarse entre ellos. Lo que ocurre es que el animal se asusta y digamos que no procesa. Entonces si el perro, pues, lo que ha oído es el ruido, no sabe por dónde esto y se ha subido al sofá y lo que ha intentado salir, él no ha sido ni consciente de que había una ventana en ese caso, ¿no? Yeah. Entonces las fases del miedo pues funcionan más o menos como, bueno, más o menos no, prácticamente en todos los animales igual. Lo que ocurre es que tanto el miedo puedes bloquearte, puedes intentar huir o puedes defenderte. ¿Qué ocurre? Que si el animal en este caso, pues por ejemplo, no tiene una zona segura en casa, o aunque la tenga no es accesible, o le ha pillado desprevenido, estaba en el sofá, se ha asustado, pues puede intentar huir. De ahí es cuando vienen los problemas.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, yo como adiestrador, una de las grandes problemáticas que me encuentro con los petardos, o dos de las grandes problemáticas, mejor dicho, serían una, que es un sorpresivo.
Sí.
Es decir, tú por ejemplo tienes un perro, le tiene miedo a las personas, pues tú dices, vale, pues por ahí vienen personas, vamos a meternos en el portal, lo voy premiando y se lo voy trabajando poco a poco.
Uh-huh.
Los petardos, pues vas por la calle y de repente suena y no te lo esperas. Entonces necesita un trabajo mucho más concienzudo. Y después, que la gente se espera a querer trabajarlo cuando ya tiene el problema.
Claro.
Es decir, yo por ejemplo, la semana de antes de fallas me llama la gente, es que mi perro tiene, por ejemplo, yo soy de Valencia, ¿no? Sí. Tiene miedo a los petardos. ¿Qué puedo hacer esta semana? Hombre, pues cuando acabe fallas, llámame y lo vamos trabajando con cara a vista un año para poder habituar al perro muy en progresivo, porque esto no es, ahora hago un petardo, te he premiado dos veces y el perro ya ha perdido el miedo. Es un trabajo paulatino y progresivo, digamos que sería como reforzar el músculo, ¿no? Para que el perro oiga el miedo y diga, ah, bueno, pues no pasa nada, he oído un petardo y me ha caído un premio.
Uh-huh.
Y estaba muy lejos y no me ha pasado nada. Y el perro poco a poco coja confianza y autoestima.
Claro, la verdad es que ese miedo puede ser más habitual de lo que parece y que provoca problemas importantes, ¿eh? Los canes, cuando escuchan ese estruendo, pueden tener ansiedad, taquicardias, hiperventilan, en fin, leo por aquí que incluso hasta un paro cardíaco.
Sí, pero bueno, es lo que te comento, eso ya son casos muy extremos.
Ya.
Es decir, el problema viene que es un conjunto, ¿no? Y en la sociedad cada vez estamos más concienciados y les queremos más y les queremos dar a veces mayor apoyo, pero inconscientemente muchas veces ese miedo no lo hemos prevenido y lo estamos sin querer fomentando. Es decir, como mi perro tiene mucho miedo a esto, vamos a evitarlo. Como mi perro tal... Y entonces son medidas, digamos, preventivas, pero que están evitando el problema Y esto no significa que mi perro tiene miedo a los petardos. Hoy me voy a ir aquí que van a tirar petardos, uh-huh. porque igual se cargan al perro y lo pueden traumar más.
Ya.
A lo que me refiero es que el perro, cuando tienes un cachorro, cuando ya tienes un adulto y dices, ostra, que mi perro tiene miedo a las tormentas, que mi perro tiene miedo al ruido del tubo de escape, que mi perro le tiene miedo a los petardos. Ese es el momento en el que tú tienes que decir, pues mira, ahora tiene un miedo que es gestionable.
Claro.
Entonces vamos a intentar trabajarlo ahora antes de que vaya más.
Uh-huh.
Cuando un perro ya tiene esos grados tan grandes de miedo, ahí también hay opciones, hay medicamentos que ayudan a que el perro esté más relajado, ¿vale? Luego hay opciones para más aislamiento dentro de casa, ¿vale? Hay una máquina que es el ruido blanco, que se usa con los bebés,
sí.
que lo que hace es como aislar la habitación. Entonces tú eso lo pones en la habitación y genera como una capa de ruido.
Ajá.
Y genera pues como un aislante, por decirlo de alguna forma, ambiental. Entonces el perro cuando está en su zona segura dentro de casa no puede ir eso. Simplemente tú lo puedes sacar a la calle los ratos que creas que va a haber más tranquilo. Si es un día de partido de fútbol, pues sabes que si tu equipo puede ganar o perder y gana el otro, que van a tirar petardos igual, a las 10 de la noche sal a las 11 o sal a las 12 o sal antes, pero no salgas a las 10 que está acabando el partido de fútbol.
Claro.
Ahí es cuando tú puedes ir previniendo y jugando también para que el perro pueda gestionarlo mejor.
Se dice en ocasiones, Carlos, que para superar los miedos hay que enfrentarse a ellos. En estos casos, para que los perros vayan perdiendo ese miedo a los petardos, a los ruidos, también es recomendable que se expongan a situaciones de este tipo.
Aquí habría que diferenciar, digamos, que tres partes diferentes. No es lo mismo un cachorro, que en el cachorro a veces se utilizan técnicas de inundación. ¿Esto qué significa? Que tú directamente pones al perro expuesto al estímulo negativo, por decirlo de alguna forma, estos petardos.
¿Sí?
Entonces tú coges un cachorrito que tiene de normal una elasticidad muy grande. Esto siempre habría que ver el perro, pero como norma general son más elásticos, eso significa que son al petardo, me asusto y a los 5 segundos estoy yendo a oler a ver qué ha pasado. Entonces te puedes permitir exponerlo de una forma más invasiva. Luego lo que se va haciendo es, según el grado de miedo, una desensibilización sistemática. En traducido esto,
sí.
Lo que se hace es exponer al perro a un miedo muy, muy progresivo. Es decir, yo voy a tirar un petardo delante de mi perro en el parque mientras juego con él a 50 metros. Y voy a tirar una bombeta que el perro la oiga y ni se entere.
Yeah.
Y cada vez voy a acercarme más. Cuando esto lo tolere, buscaré un estímulo un poquito más grande. Pues ahora voy a tirar un chino y tiro un petardo un poco más intenso, otra vez a 50 metros. Y voy midiendo. Entonces el perro lo que va haciendo es superarlo.
Claro.
Es decir, enfrentar el miedo no es, uy, tengo miedo a las alturas. Voy a subir al Empire State y voy a mirar desde arriba para que se me pase el miedo. Primero subirás a una escalera de 2 metros, luego subirás a una de 3 y luego ya irás subiendo progresivo.
Claro, sí, tiene que ser poco a poco y de hecho ahora se me viene a la mente perros que están acostumbrados, de hecho, y que no tienen miedo a esos ruidos, por ejemplo las detonaciones que son los perros de caza o de policía, ¿no?
Correcto, es decir, mira, los perros de caza, que aunque ahora sea un tema menos popular, por decirlo de alguna forma, yo por ejemplo trabajo en muchas protectoras, trabajo en podencos con miedo, y te ves perros que le tienen miedo al ruido de la moto, sin embargo están aquí en mi centro sueltos, que estoy en mitad del campo, oyen un tiro y el perro levanta la cabeza súper contento en plan de uy, ¿dónde está ahora lo que yo tengo que coger? Porque han asociado que esa detonación le va a llevar a algo que al perro le gusta. Con los perros, por ejemplo, de policía, también se hacen trabajos de confianza para que el perro, pues imagínate que está en una intervención y sonara un tiro, el perro no puede aterrarse.
Uh-huh.
Entonces lo que está haciendo también es positivizar para que el perro entienda que cuando oye esos ruidos va a jugar, que encima el instinto de caza sube muchísimo la emoción y el perro está muy feliz. Y como está con la adrenalina más alta, recibe muchísimo mejor las señales del ruido o de cualquier estímulo con mayor aceptación.
Lo que está claro, Carlos, es que las personas que nos están escuchando y que consideren que efectivamente sus perros, oye, pues tienen muchísimo miedo cuando se dan estas situaciones o que quieren formarse para saber cómo adaptarse a ellas y tranquilizarles, es lo mejor ponerse en manos de un profesional que les oriente y sobre todo que luego no incurran en errores que puedan enquistar sobre todo más la situación, ¿no?
Correcto. Es decir, al final, a no ser que, bueno, pues hay gente, ¿no? Se está formando por internet, ve muchos vídeos, se está preocupando mucho y el perro, digamos, que es muy seguro, porque hay perros duros. Yo he visto cachorros aquí en el centro que de repente han pegado un tiro al lado, que ya yo me he sobresaltado y el cachorro mueve el rabo. O perros adultos. pero sí que hay otros que tú ya desde cachorros ves una sensibilidad que casi arrastra el pie más fuerte de lo normal y el perro se gira inseguro. Sí. Pues obviamente ese perro va a tener una predisposición mayor a tener miedo. Entonces cuando la gente ve señales de mi perro es muy sensible, cualquier cosita le afecta más, en vez de decir, es que no tienen que tirar petardos, es que deberían de prohibirlos, que eso ya es un tema totalmente aparte, que a día de hoy no está sobre la mesa, lo que tienen que hacer es decir, vale, mi perro tiene este problema, ¿cómo puedo ayudarle? Pues voy a contactar con el chico ese que voy por la radio, voy a mirar en mi zona adiestradores cercanos o educadores, a ver quién puede ayudarme con este problema, y enfrentar la situación antes de tener que enfrentar un problema, porque a veces ese miedo cada vez se cala más dentro y es más difícil.
Bueno, pues el chico que está en la radio es Carlos Orozco, es adiestrador de Keiko Escuela Canina y vas a estar este sábado, no, el siguiente, aquí en Getafe participando en ese simposio donde se va a hablar de pirotecnia y en este caso en particular junto con otro compañero que vais a hacer una demostración canina también, ¿no?, de todo lo que vais a hablar precisamente sobre este tema. Así que las personas que están interesadas, ya digo, Carlos Orozco de Keiko Escuela Canina. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que disfrutes de Valencia, que tanto nos gusta también a los madrileños.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Llegamos así a las 11 de la mañana, escuchamos juntos las noticias y a la vuelta, entre otras cosas, tenemos a Begoña Tormo que nos va a hacer viajar con el paladar y a Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes.